Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast.
¡Arrancamos! Porque hay otra polémica con un jugador argentino en México. Ángel Correa se va de los Tigres y en Argentina dicen que es por una delicada situación. ¿Será que es otro argentino que deja botado al fútbol mexicano? Les daremos todos los detalles. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Se tenía que decir y se dijo.
Es decir, vaya novela con Ángel Correa y ahora todas las mentiras que se están inventando desde Argentina. El delantero argentino huyó de Tigres, se escapó de Tigres y reportan desde el Cono Sur que va a aparecer en su país en las próximas horas. Y esto supuestamente porque tiene amenazas contra la seguridad del jugador y de su familia. Sin embargo, se les olvida que tiene contrato vigente con Tigres y en el momento en que falte a ese contrato, que no se presente, que no reporte, que huya del país sin haber reportado a su club el problema por el que está saliendo, entonces cae en incumplimiento de contrato. Y entonces sí, el jugador o el próximo club que lo quiera registrar tiene que pagarle la cláusula de rescisión, la compensación por que tiene establecida en el contrato por incumplir un contrato. Parece que River estuvo pichicateando, estuvo regateando el precio de Correa, que se quiere ir claramente a River. Volvió a fichar un grande de Argentina con aguante, con convencimiento, con un vas a venir a un histórico, etcétera. Correa se quiere ir, River Plate le dijo te ofrezco tanto, Tigres dijo no, la cláusula de rescisión está en 18, te ofrezco tanto, 18, tanto, 18, se fueron acercando poco a poco. Es cierto que Tigres dijo, bueno, ya están tan cerca de la cláusula de rescisión que entonces sí puedo hacerles un descuento, puedo hacerles una pequeña rebaja. Sin embargo, los argentinos dijeron, ah, ya aceptaste, perfecto, ya estamos del otro lado. Los argentinos pensaron, River Plate pensó que Tigres se iba a comer todo lo que implica la carga fiscal de ese traspaso, porque en su país, bueno, pues tienen temas económicos que eso significa mucho dinero para River Plate y creyeron que los mexicanos lo iban a absorber. Al final, en esta cuarta negociación que se hace por tratar de fichar a Ángel Correa, los mexicanos les dijeron, oye, pero te falta todo esto de la carga fiscal, o sea, son 18, terminamos en 18 millones, ellos estaban ya por 15 y creyeron que con 15 ya se iba a resolver, pues está en peligro el pase, la negociación entre River y Tigres, que ya había aceptado a falta de llegar completamente a esa gran cifra. Sin embargo, River se quiso pasar de listo, Correa huyó del país y va a aparecer, según reportes de la prensa, en Argentina. Y esto es una gran novela. No es que Tigres haya dejado ir a su figura, que por cierto, también creo que no tuvo un tan mal paso. Se quedó a un penalti de ser campeón de Liga MX, se quedó a unos penaltis de ser campeón de CONCACAF. Es cierto, no tuvo ni cerca lo que logró André Pierre Guignac con los felinos, pero estuvo cerca. Yo creo que no fue una figura que pasó de noche por el conjunto universitario. El problema es que viene una gran novela porque los argentinos quieren pasarse de listos. Ángel Correa quiere pasarse de listo y puede incumplir en un contrato que le acarre mucho más problemas que haber negociado directamente con Tigres, haberlos convencido con dinero real, no dinero del aguante argentino que creen que eso sirve para fichar en su país. Y se dijo.
Bienvenidos, bienvenidos amigos, qué gusto saludarlos. Aguante, aguante argentino, ¿eh? Al rato tengo, por cierto, una llamada hasta Buenos Aires para platicar con unos amigos. Está duro el tema de lo que sigue pasando alrededor de la final rarísima que se jugó contra España. Pero bueno, este es de harina de otro costal. Nacho, el Fantasma Suárez, Carlos Ponce de León, Miguel Ángel Luis Castillo. Acabamos de escuchar la editorial de Carlos Ponce de León. ¿Quién te puso cachetito, Charlie? Ah, te rasuraste, cabrón. Yo dije, ¿qué te pasó en Nueva York, güey? ¿No? Dije, anduvieron buenas las hamburguesas, cabrón. No, pero ya vi, te quitaste la barba. Todo nos pasa acá. La realidad es que, Nacho...
Por eso me la aguanta, dejo, por eso me la dejo. ¿Eh?
¿Qué tema este que pone Carlos Ponce de León en la mesa, mi Nacho?
Sí, a final de cuentas sabemos cómo se manejan los representantes argentinos. He hablado con gente que conoce bien del tema y que conoce las leyes, y digo, este caso de Correa lo conocemos bien, con muchísimos otros casos, se lo han hecho al Toluca, se lo han hecho al América, se lo han hecho a muchísimas gentes. Ahora, como bien lo decía en su editorial, Carlos, efectivamente, le empiezan a pichicatear. Argentina vive una crisis económica terrible, o sea, un dólar, por un dólar en el mercado normal pagan 1.500 pesos argentinos. Si tú llegas con dólares, por un dólar te dan casi 2.500, en el mercado negro 3.000. Así está de complicado, pero estos quieren hacer lo de siempre, los representantes que venden la teoría y piensan que si sé que como Tigres no quiere aflojar, ok, me quieres dar esto, pues págamelo tal como dice aquí el listito, ni más ni menos. Están pensando ellos sacarle un pase, un pase provisional, conocido como certificado de transferencia internacional provisional, que se lo otorga la FIFA para que juegue un jugador con otro equipo al que no le han dado su pase internacional. ¿Bajo qué argumentos quiere sacar River Plate ese certificado de transferencia internacional para sacarlo gratis, que empiece a jugar y después ver cómo se arregle? Al final de cuentas, si tiene que pagar los 18, pues los pagará cuando determine la FIFA o determine el TAS, y están argumentando que es una causa justa. Porque para que se otorgue el certificado de transferencia internacional hay varios, la falta de respuesta, que un club te diga, no, ¿sabes qué? Yo no te quiero vender, y te diga, y aunque me paguen la cláusula de rescisión, no te quiero vender. Esa es una de las causas. Una negativa a venderte aunque te paguen, eso es otra de las causas. Y la causa justa, ya sea por un tema social o legal, y van a tratar de argumentar que estas acusaciones, o amenazas que hubo en redes sociales, en la causa justa, por lo que podría Ángel Correa rescindir unilateralmente su contrato y entonces jugar con River Plate, porque es una causa justa que le han vendido los representantes de River. Podemos sacarte, vente para acá, hacemos un pase internacional, que seguramente ya por ahí han de haber apalabrado con alguien de FIFA para un transfer internacional, y decimos que por amenazas te veniste. Esa es la historia que yo tengo, y que por lo que he vivido antes con otros jugadores, pues no se me hace para nada descabellada.
Miguel Ángel Luis Castillo, qué situación, ¿no? La neta, qué difícil es tratar de encontrar ese punto que ayude a que las negociaciones no salgan tan dañadas por parte de los clubes mexicanos, porque el ideal romántico, no romántico, profesional, no profesional, del futbolista argentino es ir a las grandes propiedades que para ellos tienen en el ideario colectivo, Boca, River. Es una realidad, ¿no? Es una realidad, y estamos viviendo otro ejemplo más, ¿eh? O sea, no es caso único, es otro ejemplo más.
De acuerdo, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Bien hacia la cronología, Carlos Ponce, de lo que pasaba. Y ya esto del CT Internacional, cuando se hizo famoso en México, fue ¿cómo? Con Alan Pulido, ¿recuerdan? Cuando se va a Grecia, consiguen un CTI provisional, porque entre otras cosas lo que la FIFA pondera es que el jugador tenga actividad. Aquí algo que me llama mucho la atención es, yo siempre he sabido que hay equipos que parte del contrato, y por eso me llama mucho la atención, decía Charlie, huyó. Hay equipos que le piden a futbolistas nacionales y extranjeros que sea el club que tenga su pasaporte por cualquier situación, ¿no? Entonces, eso es lo que único que me llama la atención. Si tú tienes un viaje de vacaciones, pues a la hora de vacaciones te entregan el pasaporte, pero es el equipo el que tiene el control sobre pasaporte y visa por una razón fundamental. por el tema de tener las fechas bien controladas en caso de que el equipo viaje al extranjero. Eso es lo único que me llama la atención, que una vez más se las aplican a los equipos mexicanos. Cuando algunos, América, por ejemplo, sé que hace eso, ¿no? El club tiene los pasaportes de jugadores nacionales y extranjeros. ¿Qué controlas? Pues no solo que se vayan de huida como pasó, sino que un fin de semana se te escapen a Las Vegas, ¿no? Por ponerte un ejemplo. No sé, que tengas ese control disciplinario. Es lo único que me llama la atención. No sé si Tigres cómo lo maneja esta situación del control de pasaporte, porque si el club tiene el pasaporte, no sales y tienes que negociar acá.
Charlie, lo que realmente aquí pasa también es el futbolista ya se quiere ir.
Sí, que eso es un hándicap en contra de Tigres, ¿no? Pero no porque se quiera ir, vas a perdonar un contrato que tiene todavía un par de años de vigencia, que tiene una cláusula de rescisión de 18 millones de dólares. ¿Ahí me escucho? Sí, ahí está. De 18 millones de dólares. Aquí el tema es, qué casualidad, ¿no? Que cuando llega River Plate, empieza con un monto, Tigres no cede, y ahora es que ay, estoy siendo amenazado en México. En Monterrey, resulta que justo cuando Tigres le dice que no a River Plate, salen estas amenazas y entonces sí, por mi seguridad me voy. Pero yo preguntaría, ¿a poco esa seguridad estaba así de compleja cuando llegó justamente a Tigres con un sueldazo, con una cláusula de rescisión brutal, cuando lo contrataron justamente del Atlético de Madrid? O sea, ¿cómo lo convencieron, ¿no? Qué raro, ¿no? Que ahora, después de lo que ha pasado Ángel Correa, justo, qué casualidad, que justo cuando llega el interés de River Plate y Tigres no cede, justo vienen estas amenazas y ahora sí hay una causa justa para volver a su país. Aquí el tema es, ¿cómo va a defenderse Tigres? Que Tigres no es cualquier cosa. ¿Se acuerdan cuando Pumas tuvo este problema por Gastón Silva con Independiente de Avellaneda? O cuando se fue Marcone de Cruz Azul porque se fue por el aguante de Boca Juniors, ¿no? En fin, es un tema.
Lo de Gago de Chivas a Boca.
Lo de Gago de Chivas a Boca creo que también aplica, etcétera. Aquí yo creo que Tigres no es cualquier institución. Tigres tiene el respaldo de Cemex, una empresa mexicana, pero una empresa internacional, de peso internacional. Yo no creo que se vayan a dejar así de fácil como creen los argentinos, que como soy River Plate, como mi selección acaba de ser campeón el Mundial pasado, como el Chiqui Tapia es intocable en FIFA, como creen que este tema de ser argentino hoy es el non plus ultra del fútbol internacional, pues no saben con quién se están metiendo. Tigres en principio le dijo a River Plate, son 18 millones de dólares la cláusula de rescisión. A mí no me interesa vender hoy a Ángel Correa. No tiene caso, creo que puede seguir siendo parte de mi plantel. Es una figura que fíjate, retiré el número del Patrulla Barbadillo para dárselo a Ángel Correa. ¿Se acuerdan del escándalo que fue en ese momento, ¿no? De ese nivel era la apuesta de Tigres por Ángel Correa, campeón del mundo, que venía de banca del Atlético de Madrid, pero venía de un prestigio brutal. Le dice a River Plate, a mí no me interesa venderlo. River Plate dice, bueno, ahí te va esta otra oferta. Bueno, ahí te va. Cuatro veces fue rechazado hasta que por fin llegó una que dijo Tigres, bueno, ya están tan cerca de la cláusula de rescisión que quizás ya sería una necedad de mi parte no aceptarlo, sabiendo que el jugador también se quiere ir. El gran problema fue que cuando ya dijo River Plate, ah, por fin me aceptaste la oferta, ya por fin lo voy a poder tener. Y entonces sí, los amigos de la prensa amiga, como César Merlo, como todos estos argentinos, salieron a decir, está cerrado el fichaje por fin de Ángel Correa con River Plate. Porque River les dijo, ya Tigres aceptó. Cuando viene ya el intercambio de documentos, de papeles, de poner en claro las cifras, River cree que le puede encajar a Tigres el tema de la carga fiscal, lo de los impuestos. ¿Cree que eso lo puede absorber totalmente Tigres? Y si hay negociaciones donde pasa, si llega a suceder que una u otra parte la absorbe, o que se van a mitades, o que pactan el precio.
Pero eso pasa cuando el club tiene necesidad de vender.
Por ejemplo.
Cuando, si me lo están pidiendo, paga tú todo. Si yo tengo que venderlo porque ya quiero quitármelo y perder menos, bueno, pues pierdo, pero no en estas condiciones.
¿Y sabes qué es lo peor, Nacho? Que la verbalización
de todo esto que está sucediendo es Tigres modificó las cláusulas, Tigres cambió las circunstancias de negociación, Tigres echó para atrás de la última hora. No, espérame, es que hay que contarla de los dos lados, no solamente de la de River Plate, porque es un equipo grande de Argentina. Tigres le dijo a River, oye, te estás abusando en la de la negociación, me quieres que yo absorba totalmente la carga fiscal. Y justo como dice el Fantasma Suárez, pues yo no tengo necesidad de vender. Te estoy haciendo una rebaja porque creo que está cerca ya de la cláusula de rescisión y creo que sí sería una buena venta ya en este momento de lo que me estás ofreciendo, entendiendo que el jugador no se quiere ir. Y entonces, como ayer sucede todo esto, sale, ahí está la guerrilla de la prensa argentina a decir, es Tigres el malvado del cuento que no está aceptando las negociaciones a las que ya habían llegado a un acuerdo. No, pues sí llegaron a un acuerdo. Pero River se quiso abusar. Y insisto, viene una novela, viene un tema complejo, que si fuera cualquier otro club en México, diría, bueno, a lo mejor a la América, ¿se acuerdan cómo se le hicieron cansada con Independiente, que apenas hace el año pasado acaba de terminar de pagar?
Cecilio Domínguez, ¿no?
Y eso que la FIFA le dio la razón a la América, que se fueron jugadores como, ¿quién, doctor? ¿Silva? ¿No? ¿Cómo se llamaba?
No, Cecilio Domínguez.
Cecilio Domínguez y el chino.
Lo acaban de pagar, y en abono.
En abonos, hazme favor, el club mexicano terminó perdiendo. Yo creo.
Ahora,
yo
estoy digo una cosa,
que no va a pasar eso con Tigres.
El fútbol mexicano tiene gran responsabilidad de que lo ningunen. Ya hace algunos años, recuerdo en la época de que Rafael Lebrija era presidente del Club Deportivo Toluca, hubo un tema, estamos hablando hace 15 años, ¿no? Por lo menos,
Nacho. El Tecla Farías.
El Tecla Farías, ¿te acuerdas? Y Romagnoli. El fútbol Toluca consiguió un acuerdo de no comprar en Argentina. Eso es lo que tendría que hacer.
Iván Alonso también, ¿no?
El fútbol mexicano se tendría que solidarizar y vetar al fútbol argentino. A ver, entendiendo, iban a decir, no, sí, pero les vendemos a Europa, sí, esta parte, pero gran parte de los ingresos de los equipos pequeñines, pues viene del fútbol mexicano. O sea, sí tendrían que poner un golpe de autoridad en la mesa en conjunto el fútbol mexicano, ya fue América, ya fue Toluca, fue Tigres, o sea, y la lista va a seguir creciendo. No,
el mercado más importante de Argentina en América es el fútbol mexicano, porque los argentinos que llegan a la MLS generalmente llegan de Europa, no llegan de River, ni de Boca, ni de Independiente, llegan de otras latitudes. Y tienes que sentar un precedente porque esto es recurrente, es de todas las veces, y es el aguante, y son las mentiras, porque son buenos para vender, pero malos para pagar. O sea, esa es la verdad, así es, así se maneja el representante argentino. Cuando ahorita están pasando por una crisis los representantes sudamericanos, porque el fútbol mexicano ha empezado a comprar en Europa, en la MLS, ve lo que está haciendo Denis de Clos, comprando a Rossi o comprando a este jugador belga que acaban de anunciar, están comprando en Europa jugadores de segunda división o de primera. ¿Por qué? Para que no haya tres o cuatro promotores o tres o cuatro manos como aparecen siempre en Sudamérica y la están pasando mal porque inflaban los precios, porque iban cinco repartidos dentro de la comisión de todos los jugadores argentinos. Y casos hay... Hay mil. Las trampas de los representantes argentinos hay N. Toluca, cuando se quitó el cáncer de Uriel Pérez, ven lo que se transformó el Toluca. Compró caro, pero compraba caro con resultados. Ves a Elinho, ves a Paulinho. A final de cuentas, antes pagaba los mismos precios, pero por petardos que costaban en realidad $1,000,000 o dos, y se repartían mucho el queso. Cuando se acabe la cultura de la trampa, tendrá que mejorar mucho los equipos mexicanos porque no te pueden agarrar así. O sea, siempre se la aguanta y siempre te aparece Boca o River.
Pero lo acaba de decir Luis, Nacho, o sea, si no hay realmente una postura realmente enérgica de liga.
A ver, ¿cómo si fueron capaces de juntarse para el pacto de caballeros que no está escrito? Porque no estaba escrito, estaba blindado ahí entre candados en el modo cibernético. Acá pueden hacer lo mismo, sin necesidad de dar una declaración de que estamos estamos vetando. O sea, al final
pero de cuentas, tampoco se puede llegar a ese extremo, ¿no? Digo, entiendo.
No, no tendría, parte. No. Yo entiendo que no tendría que llegar.
Pues es, pero es que nos privaríamos de jugadores. Tipo, es que ¿quién te gusta? Del campeón, Palavecino, Paradela, Piovi. Y fueron comprados a Sudamérica, es decir, o llegaron desde Sudamérica, desde Argentina hacia México, ¿no?
Paradela costó 2 millones de dólares, lo pagó el Necaxa.
Y ve, terminan siendo campeones, o sea, creo que el camino no es cerrarle la puerta a Argentina como Argentina, creo que el camino, en todo caso, tendría que ser quizás cerrarle la puerta a ciertos clubes, ahí sí puede ser, o sea, Independiente tendría que estar vetado hoy después de lo que le hizo al América.
Sí, o sea, no puede ser. 10 años pierdes toda tu... Imagínate, solo es el América. El América puede amortizar el que no te hayan pagado 5 o 6 millones de dólares por un jugador. No tienes ningún problema porque tienes el suficiente espalda ancha. Si eso te lo hacen a un equipo chico, lo desaparece. O sea, si vendes a un jugador en 5 o 6 millones y no te lo pagan, te tienes que ir a un juicio de 7 años. Si fuera un equipo chico de esos que como antes te dependías de los ingresos, la venta del jugador, desapareces.
Sí, tal cual.
Dice, los argentinos ya están haciendo teorías de conspiración como los de Ecuador, están igual de locos que veas diciendo que Chivas está para campeón a Luis Castillo con su México a semifinales. Gracias, Guillermo García, por tu comentario. Desde un argentino le da más poker entre Tigres o River, es más que obvio la respuesta, solo pueden pagar con pasión y aguante los equipos argentinos, no les piden más. Mira, Alejandro, yo también creo que no solamente pueden pagar con aguante, también es parte de la narrativa de Charlie, o sea, no pagan con aguante, traen dinero, pero no a lo mejor los 18 millones. Yo creo que también
Enrique,
ellos
por eso,
en estos momentos han de estar diciendo, oye, no traigo los 18,
entonces,
pero...
A ver, pero si River, no tienen los 18 River, millones, con 18 millones no habría novela, ¿eh? Con 18 millones no habría ningún problema, pero no llegaron a los 18.
Pero también es muy sensato decir que River, a ver, River acá es una de las reestructuras más grandes de los estadios.
¿Y es problema de Tigres o de River?
No, lo que yo voy es no pagan con
tú estás aguante. Defendiendo a los argentinos porque no, te has argentinizado estoy, a partir no, del último pero, mundial, pero estoy, solo, aquí solo, las estoy cosas como
de
son.
Caso de los 18 millones de
y sucede lo mismo, por ejemplo, con Eric Lira de Cruz Azul. Si quieren un jugador mexicano por 2 o 3 millones de dólares, digo, desafortunadamente está inflado nuestro fútbol, pero si Eric Lira cuesta 14, 15, 20 millones de dólares por la cláusula de rescisión, pues ese es el precio que está puesto y no se va a hacer una rebaja. Se podría hacer una rebaja si hay unas condiciones como quedarse un porcentaje de la carta, cómo ayudarle a un mexicano para ir a Europa, si es un equipo atractivo, etcétera. Claro que se puede hacer, pero no tendrías por qué hacerle el fútbol a un argentino solo porque es argentino o solo porque tú veas ya estás enamorado de Argentina.
Solamente decir que no es que paguen con aguante, ¿no? Es parte, insisto, entiendo tu narrativa.
Si pagaran con dinero, con Correa habría sido presentado en Argentina hace 2 semanas.
River Pechi es una de las franquicias más caras y de mayor economía que tiene.
Sí, o sea, dinero sí tienen. Lo que no les gusta es pagar.
Bien, pero entonces, ¿por qué? O sea, sí, entiendo tu narrativa. Tienes razón, ¿eh? ¿River tiene dinero? Seguramente tiene dinero. Entonces, Enrique, veas, te pregunto, ¿por qué carajos no pagaron por Correa? Y entonces, ¿por qué no pagaron por Correa?
Es que, en ese sentido, si ves, no es que no tengan dinero, es que así son. Esa es su estrategia. A ver, acaba de firmar un contrato, terminó, espera, con una de las casas de apuestas que está empujando más, Betano. Entonces, Betano dice, te invierto, pero debes de traerme algo. O sea, es parte de... O sea, sí, o sea, a lo que yo entiendo es, no es que paguen con aguante. No les gusta pagar, es simplemente...
Por eso.
Son malos pagadores, pero no es con aguante. O sea, no es lo mismo.
Mira,
una cosa es que no te guste pagar como a los argentinos.
Si al final...
Y tienen con qué pagar. Ese es el tema.
Al final dependemos de dónde se quede Correa el próximo torneo. Si se queda en River Plate... Sin que hayan pagado lo que exigía Tigres, ¿con qué pagaron? Pues con aguante. Sí, termina Correa, pero River le paga lo que está pidiendo Tigres, entonces sí pagaron con dinero.
Mira,
Yo les pregunto a los tres, ¿cómo creen que va a terminar esta novela? Van a terminar pagando con aguante.
No, porque ahí te va. No, es que tampoco es tener la razón. Hay un contrato y hay una cláusula de rescisión de contrato. Tendrá que pagar eso, punto. Y no se la aguante.
¿Por qué no lo está pagando, doctor?
Porque quiere negociar, no es aguante, no. A ver, así son algunos argentinos de tramposos, lo llevan al extremo, hacen que se alargue, que se desgaste, que el equipo al que le van a comprar se desgaste, que inviertas en los abogados. Les gusta ser así.
Eso significa pagar con aguante, doctor.
Porque al final, la FIFA, ¿qué va a decir? ¿Cuánto es la cláusula de rescisión? Y que está en esta plataforma que decía Nacho, el CTI es un sistema.
¿La no FIFA está tan del lado de Argentina, doctor?
Para los absurdos. No, pero FIFA, no es del lado. Nada más. Es, tú propones porque no sería FIFA. A ver, volvamos al mismo caso. ¿A dónde lo podría llevar Tigres si FIFA le da la razón a River? ¿A dónde lo lleva?
Doctor.
No, a ver, es que pongamos al TAS. Y cuando llegue el TAS y diga, ah, esta es la cláusula de rescisión, paga.
Ahí tiene que pagar.
¿Cuántos años tardó América que tuvo siempre la razón y que le pagaron Club Argentino por dos jugadores? ¿Cuántos años pasaron?
Y al final la razón.
La sentencia fue a favor del América. Porque el otro quería pagar con aguante y el América se fue a lo legal.
¿Cuántos años pasaron? No les gusta pagar. Entonces es muy sencillo. Tigres debe de contratar a uno sencillo de los mejores bufetes de abogados deportivos.
Y ni así.
No hay de otro. No, sí, porque tendrá que llegar al TAS. Si no hay un arreglo, va al TAS. Y la FIFA lo va a poner a jugar.
Te estoy poniendo un ejemplo donde ganó el equipo mexicano, pero no, pero perdió muchísimo. Ganando, perdió muchísimo.
¿A dónde se fue Pulido? Al Olympiacos, ¿no? Y le ganó Tigres, ¿eh? Y pagó. Pácatelas.
¿Cuántos años después, doctor? ¿Cuánto tiempo nos comimos la novela de los dobles contratos y que sí, que si no?
Que es parte de aquí hay un abogado que es Nacho, los litigios son así. Apuestas a alargar. Y en el fútbol, ¿cuál es la ventaja del equipo demandado? Que mientras puede jugar el futbolista, ¿no? Mientras se lleva a cabo. Entonces no se aguanta, ellos saben que van a pagar. Están alargando, desesperando a Tigres.
Que al final de cuentas es una operación que en términos legales le están pateando el bote a Tigres y al último se van a ir al último. Ah, mira, sí te tenía que pagar los 18. Aquí están, pero ya pasaron 7 meses y Tigres ya no lo tuvo.
Si bien le va a Tigres, Nacho. Si bien le va. Te lo firmo.
Al final de cuentas, a eso apuestan porque la legislación está así. Si fue una legislación que no fuera tan laxa, que no permitiera un certificado provisional, pues entonces te lo obligaría a que los clubes fueran mucho más serios y que a un club que incumple en los modelos de pago que se tarda 2 o 3 meses, lo dejas, le impides que juegue, pues entonces y los obligas a pagar, no vienen los casos como independientes, o sea, tuvieron que hacer hasta una colecta para que no los castigaran. Es increíble lo que sucede.
Imagínate, y los laxos, pagar con aguante.
Lo laxo
el
que son.
El dinero de la afición, carajo.
En Independiente lo tuvieron que hacer así, tuvieron que hacer una colecta.
Imagínate si eso pública. No es pagar con aguante. O sea, de verdad, River me sorprende no, es que es en Argentina, River. En Argentina protegen River. A sus River equipos no y aquí en México sí, no somos sí, capaces sí, de ver el lado de eso. Tigres. Le están haciendo
Es que una vez más te digo algo, están mezcladas las conversaciones. No estoy diciendo en tu caso, Carlos. Estoy diciendo de las conclusiones y las aseveraciones que hacemos hoy por hoy del argentino por todo lo que venimos viviendo. Entonces, lo que acaba de decir Nacho es una casta de Independiente, pero River es una marcota, güey. River es uno de los grandes clubes globales.
Claro. River, te vuelvo a hacer la pregunta por tercera
River,
vez.
River, aunque nos moleste, es mucho más que cualquiera de nuestros
clubes. No, pero tú estás hablando ya de otras cosas intangibles que no se pueden medir. Yo te estoy preguntando, claro, Enrique, vea si contéstame, por favor. No se puede medir. Contéstame, por favor. ¿Por qué si tiene tanto dinero River Plate? ¿Por qué no paga los 18 millones? Explícamelo, por favor.
Pues está en la negociación.
Pero si tiene tanto dinero, ¿por qué no lo paga?
Mira, te voy a dar un dato, Charlie, te voy a dar un dato duro.
¿Y no me contestaste, Enrique?
Mira, un dato duro para contextualizar, ¿no? Eso de que no tienen dinero. El reporte a los socios de River Plate en el ejercicio, aquí está, 25. Club Atlético River Plate ingresó alrededor de 70 millones brutos por la venta y transferencia de jugadores, o sea, es decir, es un equipo que sigue generando estos 18...
Con lo que vendió con el Real Madrid, exacto, con
Mastantuono.
Mastantuono.
Más tanto.
¿Y más tonto de quién?
Entonces, por eso te digo, son casos diferentes. El de River quiere patear. Imagínate esos 18 millones, lo metes, el interés que te genera a 28 días, pues le vas exprimiendo. Ahora, y te vas a un año, lo que te generó $100,000, ¿no? 18.
Por eso. Están presumiendo que tiene mucho dinero. ¿De qué le sirve tener tanto dinero si tiene que estar
sacando una ganancia
legal? Ahí te va, ya lo voy a contestar, Charlie. En el tema de negocio de ellos visualizan que es lo que no vale. Entonces están diciendo, oye, sí queremos...
¿Qué no vale?
Es un asset, los 18 millones. Sí, entiendo que...
Pero esa es la cláusula de rescisión, porque Tigres no quiere venderlo. ¿Sí sabes qué significa una cláusula de rescisión? Es cuando eso es lo que tienes que pagar para traerte, para fichar un jugador que tu club no quiere vender. Ese es el precio fijado.
Las reglas del mercado no son tan pasantes de esa forma, Charlie.
¿Cómo? Ese es un contrato, esa es una cláusula que está puesta en
el contrato. Las cláusulas son para eso.
Pero puedes no pagarla. No es que te guste o no la valoración del mercado.
Ese es el deber ser.
Eso es lo legal. No es el deber ser. Deber ser. Y te lo he dicho N cantidad de veces, Nacho. No siempre lo legal es lo justo. No quiere decir que ese es el deber ser. Esas son las reglas puestas. ¿Por quién? Pues por el ente que rige el fútbol internacional, que es FIFA. Existe una cláusula de rescisión. Si Tigres no quiere vender, que tiene que saldar River para llevarse al jugador. Que River quiere pichicatear con todos los millones que tiene ya ahí en Núñez, que tiene ahí en el Monumental guardados, con los lingotes de oro, con lo que están hechas las butacas del más Monumental, con todos estos diamantes que están en la puerta de River Plate. Pues yo no sé por qué no los ocupa para pagar una cláusula de rescisión, porque esas son las reglas. Para llevarte a un jugador que no quiere vender el mando, no tienes que pagar su cláusula.
La reglamentación del FIFPro, que son, en teoría, es como el sindicato de jugadores, hablan de la cláusula de rescisión. Y en su reglamentación dice, en caso de, palabras más, palabras menos, en caso de que ninguno de los clubes se ponga de acuerdo en negociar el jugador, se deberá aplicar tácitamente la cláusula de rescisión. Al aplicarse, no hay margen de una negociación alterna.
Directo.
El jugador se tiene que liberar el pase. Tú llegas, es más, no quieres hablarle, no quieres ni siquiera platicar con la gente de Tigres. Si yo soy River Plate, no quiero porque me cae gordo a los que dejó Culebro, Valenzuela, lo que sea. ¿Sabes qué haces? Hablas,
Nacho, vas a... Nacho, lo hicieron cinco veces.
Nada más escucha lo que está diciendo Nacho, que es bien importante. Venga, Nacho. ¿Qué es lo que pasa si tú no quieres negociar? Lo haces vía FIFA y aplicas la cláusula de rescisión.
Aquí está
el depósito, 18 kilos y se acabó.
Y dame... Llegas y ni siquiera tienes que hablar contigo. Llegas ahí.
Claro.
Aquí está su contrato. Aquí está el contrato del jugador.
Ahí está la respuesta. Aquí está la respuesta. ¿Pero qué crees?
A ver,
cinco veces, hasta la quinta.
A ver, hay que decirle Tigres, oye. No, es que no se trata, Charlie, que tengas la razón o no. Nacho,
luchando por tener la razón o no. Yo estoy tratando de
que entienda. Son las cláusulas. A ver, nada más déjame terminar.
Pero no se trata tampoco de que tú la tengas, se trata de lo que es.
No, yo nada más estoy poniendo, son negociables. Y cuando...
No son negociables. Si el club que es poseedor de ese contrato no quiere negociar, no son negociables.
Por eso... escucha, tranquilo. Son negociables cuando tú te vas y te sientas con Tigres, con Toluca. ¿A quién quieres? A ver, dime un jugador. Jesús Gallardo. ¿Cuál es su cláusula de rescisión? 5 millones.
A ver. Si el América quisiera Paulinho como delantero.
A ver, escúchame.
Y Toluca no quisiera venderlo. Enrique Vélez estaría diciendo, ay, pero ¿por qué América quiere hacer eso con Toluca? Pues es que son las reglas, por FIFA.
A ver, nada más dame chance. Es X jugador. Tú como club hablas, oye, estoy interesado. Vamos a negociar. Oye, ¿sabes qué? Vale 5.
¿Y qué responde el otro? No.
Deje terminar.
¿Qué responde el otro?
A ver, y negocias, ¿no? No son 5, son 4, son 3.5.
Pero Tigres no quiere negociar.
Pero escucha, no es ya Tigres, es lo que estamos exponiendo. Y cuando tú quieres directamente, ¿qué ha pasado con los jugadores? Vas en la FIFA, no es Transfer Market, no vayan. La FIFA tiene un sistema en el que tú como club entras, Ignacio Suárez Fantasma, su cláusula de rescisión son de 20 kilos, órale. vas a la FIBA, voy a rescindir el contrato de Nacho Suárez, 20 millones de euros, aquí está, FIFA le entera al equipo, han pagado la cláusula de rescisión y el futbolista pasa. Así se hace.
¿Y por qué no lo hace así River?
Porque quiere alargar. Luego, me mandan un mensaje.
Oye, 18 millones.
Espérate.
Pues no, que tiene mucho dinero River Plate.
Fíjate lo que ponen, ¿eh? Espérate. Nada más, veas, te mandan un mensaje. Veas tiene dinero y está pateando el bote para no pagar la carne asada. Por eso defiende a River Plate.
Por ejemplo. Eso es el mejor. Ahí
tendría que ubicar el mejor ejemplo. Tiene dinero para pagar y la patea. Así es River.
¿Y está bien eso?
Hazte cuenta.
¿Está bien eso?
Por ejemplo, la analogía es perfecta.
En mi caso,
porque no tengo al asador. Que los vecinos.
Regañan con mucho gusto. Y con mucho gusto, ahora que termine en 3 semanas mi periodo vacacional, con mucho gusto le entramos.
Pero a la carne. Pero si yo no fui el que perdió.
Pero yo no tengo dónde hacer una carne asada. No puedo comprar.
Pues yo tampoco. O sea, yo no tengo.
Claro, le invítalos a todos a un restaurante.
Mejor dime que quieres que yo pague la apuesta, aunque yo haya ganado.
Tienes un jardín ahí precioso, Charlie, ahí donde podemos tener una vista periférica de toda la ciudad, de la bellísima colinda
pero
de
eso no tiene Green, que ver, o sea, es más, podría ser dueño de la carnicería Ramos y ni así tendría por qué yo pagar algo que tú perdiste. Pero en fin, bueno, no nos desviemos.
No le hagas al River.
No le hagas al River, Enrique Beas.
Por cierto, me dijeron que yo dije que Argentina regresaba a la final y no quisieron. Dijeron, no, claro, y madreaban los argentinos después de la final tan rara que ganó España.
¿Y quién fue campeón, Enrique Beas?
De manera muy rara, España. Vamos a hacer una pausa, compañeros, regresamos con los Toma y Daca. Ha habido muchos mensajes.
Increíble, inaudito tu argentinización en este mundial, ¿eh? De verdad, de no creerse. Todos. Tú que eres el que le va a Chivas junto a Nacho Fantasma
Suárez. Todos Suárez. Regresamos rápidamente con un par de Toma y Dacas a sus órdenes en el show de Toma Sports.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Dices que Gaby lo dice así como muy general, pero hoy yo creo que tenemos que ser campeones. Ya los objetivos ya no son llegar a la liguilla, ya no es ser primer lugar, ya no es meterse a semifinales. Hoy ya es totalmente el campeonar. Se trajeron refuerzos para...
Toma y daca.
Qué buenas frases de Luis Romo, ¿eh? Chivas
no, pues tenía ya que quitarse el apapacho siempre. Ay, pobrecitos, juegan por mexicanos. Ay, es que calificar, es que ellos les venden caro. Es la obligación de un grande. Apenas la está asumiendo. Así tiene que ser, nos guste o no. Ellos son los que decidieron jugar con puros mexicanos, pues y tienen que ser también los mejores. Me gustó mucho las frases de Romo. Ya dejemos de los apapachos, de que me le venden caro, es que la América, es que los otros. Así es, hay que ser campeones.
Aprendió bien en el Mundial, ¿no? Cuando vino esta crítica en la entrevista que le da a TV Azteca, ¿no? Y me parece que lo sabe hacer muy bien. Él mismo nos decía en aquella zona mixta que fue contra Ecuador, la pasé muy mal esa semana. Hablé con mi mujer y me parece que eso es plausible. Entiende ese rol Luis Romo de quién es hoy para Chivas y que salga y diga uno de los referentes hoy de Chivas. Tenemos que ser campeones, yo coincido. Habla bien, ¿no? De asumir la responsabilidad de vestir una playera como la de Chivas.
Vamos al siguiente Toma y Daca.
Toma y Daca.
Petro, que quería entrarle ya para irnos a pausa y regresar con Jesús May y todo el reporte de la Leagues Cup y además con Poncho, que arrancan los centroamericanos. Rápidamente, ¿hubieron amaños en el Mundial? Se puso rudo ya el tema, Charlie Carlos Ponce de León.
A mí, ¿qué me preguntas? Si tú eres el que está alimentando esas teorías de la conspiración, más bien explica si hubo.
Bueno, también ya dicen que hubo partidos arreglados. Ya hay una
¿quién dice?
Por parte de las instancias ayer también en Copenhague, o sea, no es
un tema menor. Es un grupo Copenhague que es uno de especialistas esto tienen ya trabajando, no sé si 5 o 7 años, en donde diseñaron, porque son profesionales de cibernética que cruzan casas de apuestas, momios y todo con eventos deportivos, no nada más de fútbol. y este grupo Copenhague, que saca su primera parte, no saca el informe completo, habla de tres partidos donde son muy sospechosos. Sobre todo, lo que llama mucho la atención es lo de la tarjeta roja de Balogun. ¿Por qué? Porque cuando esto sucede el 2 de julio, lo de Balogun, y justo al terminar, el reglamento de FIFA es muy claro. El reglamento de FIFA establece que en una roja directa es un partido de suspensión mínimo. No había nada, nunca se había presentado. Y justo ese día aparece en esta casa
Polymarket,
de
Polymarket.
Polymarket, donde el hijo de Trump es uno de sus asesores. Aparece ese día la apuesta: Balogun juega o no contra Bélgica. Y se apuestan más de 5 millones de dólares. El castigo, cuando se lo quitan 3 días después. O sea, hay muchas cosas. Por ejemplo, también les llama mucho la atención a este grupo Copenhague, porque lo estaba leyendo hace ratito el informe preliminar. Por ejemplo, contra Cabo Verde, España contra Cabo Verde, se apuestan. Dices, ya sabemos lo que fue Cabo Verde y cómo jugó. Pero en ese partido de David contra Goliat, hubo apuestas de cercanas a los 5 millones de dólares, apostando que España no le ganaba a Cabo Verde. Algo que es totalmente inusual por la diferencia de estructuras y equipos. Analiza ese tipo sospechoso. Analizan también cómo en lo que se tarda el VAR en anular o dar por bueno el gol de Ferran de España contra Arabia Saudita, que se tardaron 3 minutos y medio. En esos 3 minutos y medio que entre el VAR anula o no, se da un empujón muy fuerte de apuestas, porque el tiempo es solo para los apostadores, y el que puede retardarlo es el que lo hace. Y ahora hablan de 3 partidos más. En el caso de México, hablan de la tarjeta roja al jugador sudafricano, que se da en el minuto 84, donde se apuesta mucho dinero por una tarjeta roja. Si tú apuestas en cualquier partido la tarjeta roja, si empiezas a los 90 minutos, a lo mejor te pagan 10 pesos. Pero a medida que va pasando, se va cortando el tiempo, pues de repente alguien que apueste casi $1,000,000 de que hay tarjeta roja contra Sudáfrica en el partido 2-0 al minuto 80, apostaron al minuto 82. Entonces, pues obviamente que llama la atención. No, ¿qué se va a saber? Pues no se va a saber, pero son casas, son cosas que no te... A lo mejor no tienes las pruebas, pero pues tampoco tienes dudas, ¿no?
Nacho, este grupo hoy, Athletic, saca este extraordinario reportaje, no revela partidos, no menciona el Athletic ni siquiera el Argentina-España, la final no la menciona, y habla esta muy buena nota de cómo los califica este grupo Copenhague. El verde es una situación normal, amarillo alerta es ligeramente elevada, naranja alerta elevada y rojo máximo nivel de alerta. Hay que recordar que cuando detuvieron a Hugo Chávez, hace meses, casi un año, que también en Polymarket se dio la apuesta de detención de Hugo Chávez, y fue una persona de la Casa Blanca con acceso a la información que apostó a que sí.
Pero ahí viene una explicación después.
En esta apostaron, compraron las apuestas si se tornaba la guerra o no con Irán. Por eso claro, está muy ligada a Donald Trump. Y por eso lo de Balogun llama muchísimo la atención. ¿Por qué? Porque es la única casa de apuestas en no sé cuántas, a ver, de cientos o miles, que puso ese mismo día, juega o no contra Bélgica.
Mira, nada más para darle un contexto un poco más claro a este tema, este tipo de casas de apuestas, por eso se llama Polymarket, tú puedes crear una apuesta. Es decir, tú le puedes sugerir a la casa, al casino, a la casa de apuestas, qué apuesta quieres creer. Por ejemplo, podríamos hacer que... ¿Qué les gustaría apostar este programa? Que Enrique vea si paga o no paga la carne asada.
Paga la carne asada.
Tú mandas la propuesta y ellos analizan si tiene un interés pues, de mayor nivel que el de este H, tres veces H equipo que hace este programa radiofónico, y ellos valoran si lo suben o no lo suben. Esa es una, que bueno, pues esos temas pues están en la agenda internacional, entonces pues si es válido poner o no esa apuesta. Y dos, las dos apuestas a las que refieren que tienen que ver con el gobierno de Estados Unidos, hay un medidor que salió justo después de que lo ganaron, que es el tema de las pizzas que se venden alrededor de los centros donde se toman estas decisiones. Es decir, cuando viene una decisión fuerte, no es propiamente la Casa Blanca, porque no están ahí todos. Es otro, haz de cuenta, es el Pentágono, es otro lugar. No recuerdo, el Senado, la Cámara de Diputados, no estoy seguro cómo, dónde está, pero es un... Aumentan en cuanto aumenta el pico de pizzas que empiezan a pedir alrededor, porque hay varias pizzerías alrededor, quiere decir que están reunidos y que viene una decisión importante. Entonces, al final son factores, entiendo lo que se puede crear, sobre todo en cabezas como la de Enrique Veas, que le encanta estas teorías de la conspiración, pero también tienen un sentido práctico, ¿no? O sea, veamos qué es lo que resuelven. Yo creo que se van a necesitar pruebas que no son capaces de poder poner en la mesa para que se compruebe que hubo realmente un amaño en este torneo.
Vamos a una pausa y regresamos.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Hola, hola, ¿cómo están, amigos? Qué placer saludarlos. Vamos a platicar ahora acerca de lo que se viene para el fútbol mexicano después de que ya acabaron las emociones de la Copa del Mundo 2026. Y es que ahora lo que sigue es hablar acerca de la Leagues Cup 2026. Este certamen donde se enfrentan todos los equipos del fútbol mexicano y los mejores equipos de la Major League Soccer. Un certamen que en las tres ediciones en las cuales se ha disputado ha ganado un club estadounidense. Y es por eso que ahora se busca que por primera ocasión un equipo mexicano de la Liga MX pueda levantar este bonito título que tengo aquí a mi derecha. Se hizo de nueva cuenta una presentación de este certamen donde se contó con la presencia del comisionado presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Mikel Arriola, quien reveló aspectos sumamente interesantes y cambios que se darán en este certamen. La primera de ellas es que ya no se va a disputar todo el torneo en territorio norteamericano. Cuatro compromisos, como ya lo sabíamos, van a ser aquí en México, dos en Toluca, uno en la Ciudad de México y uno también en la Sultana del Norte. A diferencia de lo que pasó en la Copa del Mundo, este certamen no va a tener pausas de hidratación a menos de que sea necesario por el tema climatológico. Y además, también importante mencionar que este certamen va a ser transmitido algunos de sus partidos por televisión abierta a través de Imagen Televisión. Vamos a escuchar lo que mencionó precisamente el comisionado presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Mikel Arriola, en la presentación de este certamen.
Y ahí les va un dato fantástico. Empezamos la jornada 1 de la Liga BBVA MX con más de 230 mil personas en los estadios. Hace mucho no empezábamos así. Los partidos de ayer, que fueron dos a media semana, también superaron los promedios de asistencia. Y como venimos de un mundial que fue en la región, como digo, más importante del mundo en términos de integración y de empuje económico, pues es muy natural que ahora, después del mundial, esta Leagues Cup nos sorprenda en términos de audiencias y de asistencias a los estadios. Vemos buenos números, vemos mucho interés de los patrocinadores y esto sigue evolucionando de manera tal que esta edición 2026 de la Leagues Cup, con un gran embajador como Carlos, pues va a empezar con el pie derecho y va a ofrecerle a las dos aficiones o a las tres aficiones, incluyendo Canadá, mucha rivalidad, partidos muy competidos, sin empates, con penales, y esperemos que nuestros equipos de la Liga BBVA MX den continuidad a los triunfos que hemos tenido afortunadamente este año. Por primera vez en la historia, esta selección nacional de México hizo una fase de grupos perfecta. Se ganaron todos los partidos y de los 5 partidos que disputó en total nuestra selección nacional, ganó 4. Se mantuvo en la fase de grupos, la portería en cero. Junto con España, fuimos el único que cumplió con la portería en cero en la fase de grupos. México termina el Mundial en noveno lugar y México del continente americano es el segundo lugar.
Ahí las declaraciones de Mikel Arriola, pues ya todo está listo para que los equipos mexicanos por fin puedan levantar este certamen que ya, como lo habíamos mencionado aquí, incluso tiene grabado el nombre de los campeones, los cuales han levantado este título y son nombres de equipos de la Major League Soccer. Buscará ahora por fin la Liga MX poder levantar este importante título que además tiene ya una proyección importante. Se habla acerca de una unión y un crecimiento importante entre ambas ligas y es algo que por supuesto tanto la Liga MX como la MLS buscarán seguir incrementando. Este certamen que ya comenzará en los próximos días y que por supuesto les estaremos dando todos los detalles de lo que suceda con los equipos de la Liga MX enfrentándose a los de la Major League Soccer.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza La Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.